Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco. Lo bueno de ser renovables.
Muy buenos días, bienvenidos a Radio Agricultura, a La Voz de la Gente. Soy José Ignacio Concha y aquí estamos en el último programa del año. Quiero partir saludando algo muy muy personal, un saludo cariñoso a la comuna de Cabrero, que ayer estuvo de aniversario, y a un gran amigo, el concejal Sebastián Huenante. Así que un cariñoso saludo a la comuna de Cabrero, ahí en la provincia del Biobío. Un abrazo grande para ustedes. Partimos el programa de hoy y mire el panel de lujo que tenemos. Excepcional. Vamos a despedir el año con todo. Parto por mi derecha, pero a la izquierda su pantalla. Ex alcalde, ex diputado, ex senador, ex ministro, un líder político con una extensa trayectoria, gran referente para muchos de nosotros y un gran amigo, el ex ministro don Víctor Pérez Varela. ¿Cómo está, don Víctor? Bienvenido.
Bien, José Ignacio, contento de haber aceptado la invitación de estar acompañándote en este, el último día de diciembre.
Último día. Un honor tenerlo aquí, don Víctor. Un honor. Y aquí a mí, vamos desplazándonos ahora más a mi izquierda, pero más entrando a la derecha de su pantalla. Para mí es un héroe, y para muchos de nosotros lo es, comandante de Carabineros en retiro, una persona que defendió a la patria en los momentos más difíciles, cuando se requería hacerlo, una persona que ha afrontado difíciles situaciones. Vamos a conversar de hecho de eso y mucho más. Aquí está con nosotros el comandante y héroe nacional, así lo contó a sus letras, Claudio Crespo. ¿Cómo está, comandante? Bienvenido.
Hola, José Ignacio, gracias por la presentación. Por lo que tú, por ese calificativo que señalas. Contento estar acá, último día del año, como dice, nadie se enoja.
Eso. Y esperemos que nadie se enoje.
Para mí es un honor estar acá acompañando en este día y claramente contar las verdades que la gente quiere escuchar. Así que muy agradecido.
Muchas gracias, pues, comandante, por aceptar nuestra invitación. Y bien a mi izquierda, pero muy a su derecha, mire, para que hagamos bien ahí el juego.
A la izquierda,
ya lo dije el otro día, autor de la frase del año. Para mí y para muchos es el analista político más agudo de Chile, ¿eh? Porque hace unos análisis muy, muy buenos, así que vamos a tener el honor de que haga su análisis aquí en el programa. Algunos quieren verlo en el Congreso, ¿eh? Yo me sumo a esa fose, ¿eh?
Yo me sumo a esa fose.
Es un gran, gran líder, pero sobre todo un gran, gran amigo. También es panelista del programa que viene a continuación ahí con Checho Irane, panelista de Sin Filtro. En fin, una gran persona, pero sobre todo un gran amigo. Giovanni Calderón, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias por tus palabras, José Ignacio. Bien, honrado de estar en este ilustrísimo panel.
Sí, mira, un lujo de panel, ¿eh? Un lujo de panel. La producción ahí hizo el máximo de los esfuerzos y tuvo feliz término eso.
Lo mejor para el fin de año.
Tal cual, lo mejor para el fin de año. Bueno, y vamos a partir, cambiamos ahora el tono más festivo por uno más serio, porque el año se despide mal, en términos de cifras al menos. La última encuesta CADEM del año nos reveló que el hecho que fue más importante, o que más impactó a los chilenos, obviamente, la delincuencia, el crimen organizado, y se destaca la muerte de los tres carabineros en Cañete. Ustedes recordarán este hecho sucedido en el 27 de abril de este año. Y voy a decir los nombres de nuestros mártires, porque era el sargento Carlos Cisterna Navarro y los cabos Sergio Arevalo Lobo y el cabo Misael Vidal Cid, tres mártires de la institución que fueron brutalmente asesinados. Ese hecho fue el que más impactó a los chilenos, por lejos, según la encuesta CADEM. Esto se suma a otros hechos, obviamente, a la percepción de que el país va mal, se le pone nota roja, la principal preocupación de la ciudadanía es la delincuencia. Y aquí tomo el balance dentro de lo que hacía el gobierno, la vocera del gobierno. Señalaba que el gobierno ha sido muy exitoso porque es el que más leyes en materia de seguridad ha aprobado desde el retorno a la democracia. Entonces, según la vocera de gobierno, Aysén Echeverry, eso sería muy bueno y eso demostraría que el compromiso del gobierno con la seguridad es total porque han aprobado muchas leyes. Entonces, dejo el panel abierto. La principal preocupación es la seguridad. El hecho que impactó a los chilenos fue la muerte de tres mártires de carabineros. ¿Cuál es el balance? ¿Se puede de verdad decir que ha habido avances en control del crimen organizado? ¿Cómo se ve la situación? ¿Qué se puede esperar del año que viene? Don Víctor, parto con usted.
Mira, yo creo que la preocupación de la ciudadanía va por dos lados. Uno, por constatar fin de semana, día a día, que hay personas que mueren asesinadas. Hoy día en la mañana había un baleo
en los espejos,
y que parece que había tres personas ya confirmadas que habían muerto. Ya eso se trata, se empieza a ser una noticia rutinaria. Y por lo tanto, el impacto de la muerte de los tres héroes de Carabineros en Cañete, a todo el mundo lo impactó. Yo quiero recordar ese día, a mí había sido invitado a la celebración del aniversario de Carabineros en el centro de formación policial ahí en Cerrillo. Y después, como despierto siempre muy temprano, veo la noticia.
Se alteró la agenda
y me llegó al tiro los WhatsApp diciendo que se había suspendido un crimen atroz y horrendo. Pues eso por un lado, pero por otro lado yo creo que la ciudadanía constata que tenemos un gobierno que no sabe cómo enfrentar al crimen organizado, ni tiene la actitud para enfrentar al crimen organizado, ni la voluntad y las herramientas muchas veces no las utiliza. No sacamos nada con tener leyes, sino dar una actitud, sino dar una voluntad de enfrentar y derrotar el crimen organizado. Y que además la gente constata a diario que faltan una serie de medidas que son de primicia o prioridad. Por ejemplo, la sustitución absoluta, la modificación, el perfeccionamiento, como quieran llamarle, del sistema penitenciario chileno. El sistema penitenciario chileno es una fórmula de reproducir el crimen. O sea, la gente llega a la cárcel, están las bandas, están los líderes, claro. Y desde ahí se organizan para seguir
la universidad del delito.
La universidad del delito. Yo tengo la formación en la octava región, en la cárcel El Manzano, hay un fulano cuyo nombre, los apellidos son Bastardo. Lo que demuestra que se ríe desde el inicio, pero ese ha quedado acreditado que manda a asesinar personas. Y por lo tanto, como manda a asesinar personas fuera de la cárcel, uno tiene la sensación de quién manda en la cárcel, porque él conoce dónde están, dónde viven los gendarmes, dónde están sus familias. Y por lo tanto, esa afirmación de la autoridad de que el gobierno controla las cárceles está muy lejos de ser verdad. Si fuera cierto de que el gobierno de gendarmería controla las cárceles, ¿por qué hubo que trasladar a Manuel Monsalves de la cárcel de Rancagua, claro, a Capitán Llávar?
Amenazas que recibió.
Sí, la cárcel era controlada por la autoridad. Por lo tanto, tenemos la constatación de los hechos de violencia día a día, noche a noche. Segundo, la constatación de un gobierno que no es claro para enfrentar este gran desafío, que no toma medidas tan urgentes y tan necesarias como son el sistema penitenciario, y eso creo que agrava aún más la sensación de la gente de sentirse insegura, de tener temor, un temor que está instalado en la ciudadanía y que verdaderamente cuando sale, ruega a Dios que no sea asaltado.
Que no le pase nada. Giovanni, en esa misma línea, el gobierno destaca como mucho logro la aprobación de más de 60 proyectos en materia de seguridad y dicen que eso demuestra que el gobierno está comprometido, destaca en el supuesto compromiso con Carabineros, que ahí vamos a entrar en ese tema ahí con el comandante Crespo, destacan una serie de cosas. ¿Están así o no? ¿Qué es lo que de verdad está pasando? ¿Dónde está el real problema y por qué las personas, como decía don Víctor, claramente no perciben eso y se sienten que todos los días obviamente son amenazadas y pueden ser víctimas de un delito?
Sí, esa es una súper buena pregunta, José Ignacio, porque el gobierno claramente está tratando de instalar una idea, la idea de que ellos han sido el gobierno desde el retorno a la democracia que por lo menos ha aprobado más leyes relacionadas con temas de seguridad. Entonces, yo hoy día por Twitter ahí polemizaba con alguien a propósito de una publicación de Valeria Cárcamo en el mismo sentido. Yo los llamaría a hacer doble clic. ¿Ah? Primero que nada, a que la ciudadanía sepa que en Chile existen dos cuerpos legisladores. ¿Ah? Hay colegisladores, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Claro. Y las leyes se hacen con participación de ambos poderes. Entonces, cuando el gobierno dice hemos sacado 60 leyes, no sé, se le olvida toda la participación del poder legislativo. Pero lo más importante es que se le olvida la autoría de los proyectos. Sí. Porque la inmensa mayoría de esos proyectos aprobados por el gobierno son de autoría del gobierno del presidente Piñera. Ah, sí. Y fueron rechazados sistemáticamente por las fuerzas de extrema izquierda en el periodo del presidente Piñera, pero además, varios de ellos, y algunos muy importantes como la ley antiterrorista, fueron aprobados con el voto en contra del Frente Amplio y del Partido Comunista. Entonces, cuando el gobierno dice, hemos logrado aprobar tantas leyes en materia de seguridad, hemos logrado quiénes, digamos, esa es la pregunta, porque ellos, de su autoría, son muy pocos, y segundo, sus parlamentarios, digamos, la coalición que los apoya, vota en contra sistemáticamente de las principales medidas de seguridad, y eso está acreditado, y cualquier persona que nos está escuchando
puede revisar
las votaciones, la autoridad de los proyectos y todo. Entonces hay una falacia detrás de esto, y la falacia muestra, digamos, la incapacidad del gobierno de mostrar ningún avance en la materia. O sea, si ellos tienen que llegar a sostener algo que es evidentemente falso, es porque no tienen nada realmente concreto que mostrar en materia de avance contra la seguridad, y así lo muestran por la demás las cifras: 14 muertos en un fin de semana.
Así es. Comandante Crespo, usted en primera persona ha debido sufrir literalmente una persecución. Entonces, cuando se dice que el compromiso con Carabineros es tal, pareciera que no es así, porque por un lado el Estado de Chile, hablemos en términos generales, que debería respaldar a los Carabineros, que son agentes del Estado para controlar el orden público, después los hechos se ven otras situaciones. Usted ya enfrentó una causa, fue absuelto, ahora está enfrentando otra causa. Entonces, cuéntenos más, por favor.
De no acabar esto.
Tal cual.
Mira, primero quería hacer referencia a la noticia que tuvo acá de mencionar de la muerte de estos tres mártires de Carabineros. Sí. Yo tuve la oportunidad de trabajar con uno de ellos, el sargento Cisterna, un excelente funcionario, una persona pero extraordinaria. Yo compartimos unidad, yo era el jefe de él, yo era capitán en Angol, en el conflicto mapuche, en la subcomisaría en esos años de Fuerzas Especiales de Malleco. Y tengo muy buenos recuerdos. Yo sentí mucho su muerte, mucho, me llegó mucho, bueno, aparte los otros dos también, ¿no?
Claro.
Los otros dos jóvenes, pero yo conocí a Cisterna y le deseo a la familia reconciliación y ojalá tenga paz algún momento después de este trágico hecho. En materia de seguridad, el gobierno parte dando una muy mala señal a todos los chilenos, porque independiente de su ideología y la forma de plantearse respecto al tema de cómo quieren ellos enfrentar este flagelo que nos afecta a todos en forma transversal, aquí no hay colores políticos, fue haber indultado a estos delincuentes que muchos de ellos tuvieron participación directa en los hechos ocurridos el 18 de octubre, y después darle pensiones de gracia. Esa cuestión, la plata no es de Boric ni los ministros de Boric, la plata es de los chilenos. Esa plata, que son millones de dólares, o sea, de pesos chilenos, porque son 492 personas beneficiadas, post 18 de octubre, y vimos como delincuentes como Luis Castillo, que recibía pensión de gracia, son tipos que estuvieron activamente enfrentando a Carabineros y saqueando, destruyendo todo el bien público y privado en aquel entonces, en aquella crisis. Y esa señal claramente se contrapone a lo que nosotros queremos, la gente. Lo que quiere la gente es vivir tranquilo, vivir seguro, en paz. Y si el gobierno, por un lado, le afloja la mano y les da pensiones, los libera, y por otro lado, trata de hacer una contención de la delincuencia, claramente nadie les cree. Nadie les cree, y esta ideología muchas veces los supera. Los supera en el tema de aplicar la norma, la ley, la fuerza. Porque aquí hay que entender, y los fiscales tienen esa mala concepción, de que el uso de la fuerza en la policía, por eso se llama la fuerza legal o la fuerza pública.
Legítima, la fuerza legítima.
Sí, la fuerza pública tiene que aplicar la fuerza, porque el carabinero no va. Yo trabajé en poblaciones, tuve muchos años en fuerzas especiales. Uno no va y le dice: joven, por favor, venga para acá, señor encapuchado, súbase al furgón, lo vamos a llegar detenido para comprobar su participación en este hecho. No, hay que aplicar fuerza. Y eso hay que entender los fiscales. El policía no es que llegue y en forma amable, sino que tampoco se trata de andar agarrando a balazo a todo el mundo, pero sí hay causa y efecto.
Por supuesto.
Si alguien comete un delito, agrede a la policía o comete una cosa fuera de la norma legal, el policía tiene que aplicar la fuerza y hay consecuencias. Ese es el efecto. Puede resultar herido o muerto. Y de ahí las leyes tienen que amparar a ese policía de lo que está haciendo. Porque claro, ese policía no se protege, nos protege a todos nosotros.
Sí.
Entonces, el carabinero o policía en general, incluyendo la PDI, ve que post 18 de octubre hay 160 carabineros procesados. Bueno, se llaman procesados, hoy día se llaman condenados o perseguidos o acusados. Y hay varios ya condenados cumpliendo condena. Hoy día, uno de los factores del incremento de la delincuencia es que el carabinero dice: no, a mí nadie me defiende. Y si viene una fiscal, como Chong, por ejemplo, en un caso de un tipo que estaba cometiendo un delito y fue detenido y fue herido, se le viene todo el aparataje encima. Todo.
Por supuesto.
INEDH, Consejo de Defensa del Estado, la Fiscalía, obviamente, y si es que es menor de edad, la Defensoría de la Niñez. Mm. ¿Y él quién lo defiende? ¿Sabe quién lo defiende? Nadie. Se defiende solo. Entonces, ¿cuál es la garantía hoy día, 2024, de un carabinero que hace su trabajo versus esta problemática que dice, chuta, yo hago mi trabajo, después me van a ver, toda esa gente se va a tirar encima? Y lamentablemente, ahora no ocurre mucho, pero lamentablemente, en algunos casos, la institución también le da la espalda.
Tal cual. De eso y otros temas vamos a seguir conversando, obviamente, en el segundo bloque, porque tenemos que ir a una pausa comercial aquí en La Voz de la Gente por Radio Agricultura. Vamos y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
¡Cinco!
El 2024 está por irse y esta promo también. Solo por 5 días obtén hasta un 60% de descuento en suscripciones al Diario Financiero. Además, accede a Soy DF, nuestra comunidad de suscriptores, con hasta un 50% de descuento en beneficios y experiencias. Suscríbete ahora en df.cl. Diario Financiero, las señales que te importan. Promoción válida desde el 27 al 31 de diciembre de 2024. Distribución del producto impreso solo en región metropolitana y sujeta a factibilidad de reparto.
En AFP Habitat contamos con más de 40 años de trayectoria. Gracias a tu confianza. Y hoy estamos aquí para decirte que juntos seguimos avanzando para lograr el futuro que quieres. Porque somos la AFP líder en APB y cuenta 2. Contamos con asesoría de primer nivel. Y seguimos innovando en servicios digitales para mejorar tu gestión. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Superintendencia de Pensiones, Estadísticas e Informes, octubre 2024.
Jinbaitai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinbaitai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
En Transbank sabemos que el verdadero crecimiento se logra trabajando juntos. Por eso te ofrecemos herramientas que potencian tu negocio presencial y en línea. Maquinita móvil, Smart POS, link de pago webpay.cl y muchas más soluciones pensadas para que sigas avanzando. Porque cuando trabajamos y crecemos juntos, alcanzamos un futuro mejor. Transbank, creciendo juntos. Súmate hoy en transbank.cl.
En diciembre, protege lo que más quieres. Contrata tu alarma Verisur y añade tu cámara Arlo Indoor con un 50% de descuento. Llámanos o calcula tu oferta en verisur.cl.
¡Uy, ella! El racimo con más uva, el tarro con más durazno, el limón con más jugo, la sandía con más pepas, el ascofilum con más materia orgánica.
Así es, Martelo, el bioestimulante que tiene el doble de materia orgánica que otros ascofilum del mercado. Eso hace que su efecto en las plantas sea muy potente, con menos litros por hectárea, y por ende, muy competitivo. Por eso los cultivos y productores celebran la llegada de Martelo.
¿Y tú? ¿Qué esperas para hacer feliz a tus cultivos? Cultivos felices con Martelo.
Fue ANASEC, impulsando un mejor futuro.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura, estamos presentando La Voz de la Gente.
Ya estamos de vuelta aquí en La Voz de la Gente por Radio Agricultura en este el último programa del año 2024 con este panel de lujo haciendo un análisis precisamente de los temas más importantes. ¿Y cuál es más importante? La seguridad. Es lo que las personas día tras día viven y sufren y obviamente hay que conversarlo. Pero saludamos a quienes hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialaif.cl. También saludamos a Arauco, porque Arauco planta y recoge millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra textil que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Muchas gracias por estar con nosotros en La Voz de la Gente en Radio Agricultura.
Oye, mi suegra dice... Deja el celular a un lado, haz como visto que se concentra en la...
Mira, bueno, ya que...
Saludos cariñosos.
Ya que citaste el chat, oye, en el chat le agradecemos todos los saludos que nos dejan. Mucho cariño para el comandante Crespo, para don Víctor Pérez. Y a Giovanni, que hay muchos que están sumando ahí a la campaña que vaya al Congreso.
Sí,
ahí,
creo
Giovanni,
también debe ser Congreso. Mira, va a abrir una cuenta...
El pueblo lo pide, Giovanni. Esta es la voz de la gente.
Va a abrir una cuenta.
La voz del pueblo lo está diciendo. Te quieren ver en el Congreso. Yo al menos me sumo a ese llamado. De que no, Giovanni, de todas maneras. Unánime, Giovanni. Así que jodiste. ¿Viste? No, sí, los tres estamos de acuerdo en eso.
Por la bache.
Y mucho cariño también para, obviamente, don Víctor. Muchos saludos al comandante Crespo. Así que les agradecemos todo el cariño.
Perdón, José Ignacio. Yo creo que también un buen candidato y sería un buen elemento en el Congreso nuestro amigo acá, José Ignacio, que debería postularse como diputado de la República.
Bueno,
en mi...
Y que goza de la juventud, además, que es lo más importante.
Joven, inteligente.
Sí, muchas gracias. Bueno, si Dios y la gente así lo quiere, ahí vamos a estar para servir a Chile.
La Noble.
Sí, no, Bío
Bío. Bío la gente Bío.
Saludos a Los Ángeles. Los Ángeles, el 100.5. Así que nos puede escuchar en Los Ángeles en Radio Agricultura, el 100.5.
Muy bien.
Ya. Mira, aquí tenemos una figura emblemática, exalcalde de Los Ángeles, así parlamentario, es. Senador, así que imagínense.
Muy querido.
Muy querido. Mm. Sí, yo he caminado con él por allá, la gente muy cariñosa.
Es como Colo Colo, le falta espacio por tanto título.
¿Se da cuenta cómo? Muy bien. Oigan, estábamos hablando de la seguridad, obviamente la grave crisis que enfrenta el país. 13 asesinatos en 4 días, o sea, un promedio de más de 3 diarios en el fondo. Esto se suma a los anteriores, porque toda la semana ya, como decían ustedes, son más cifras, el gobierno nos está acostumbrando a cifras, algo que a mí me parece impresentable, y obviamente viene fin de año, o sea, es probable que estos días esta cifra desgraciadamente aumente, se produzcan más hechos. Entonces, el plan Calle Sin Violencia, que pareciera que es calle sin gobierno, no calle sin violencia, no pasa nada, digamos, alcaldes han salido a criticarlo, respecto, alcaldes incluso de gobierno, sobre la supuesta efectividad del plan, porque pareciera que el plan no está sirviendo, o sea, al final lo único que en la calle hay ha sido peor, hay más delincuencia. Entonces, ustedes desde la mirada de cada uno de ustedes, obviamente, y el rol que está jugando ahí carabineros, las policías, las migraciones, imagínate, el Servicio de Migraciones detalló que habrían cerca de 2 millones de inmigrantes en Chile. Entonces, no estoy asociando los fenómenos, solo estoy diciendo que Chile también vive un fenómeno de inmigración ilegal que obviamente se conjuga con estos otros elementos. Don Víctor, ¿qué le parece? No,
tal como en la primera ronda la gente ve estos hechos y le impactan, y segundo ve un gobierno que no sabe, no quiere, no puede enfrentarlos, digamos. Y algo que decía tanto el comandante Crespo como Giovanni, de que cuando un carabinero cumple con su deber, hay una serie de organismos que se le tiran encima. Instituto de la Niñez, Instituto de Derechos Humanos, por supuesto el Ministerio Público, porque son organismos creados por la izquierda para la izquierda. O sea, esos son organismos que están absolutamente entronizados, y yo creo que no hay ni un militante que no sea de izquierda en la planta funcionario de ambos organismos.
Claro.
Si encontrar a alguien que sea quizás demócrata cristiano en el Instituto de Derechos Humanos,
lo que le pasó a Sergio Mico,
el ejemplo de Mico, que no lo dejaban entrar ni siquiera a su oficina. O sea, son instrumentos del Estado, oficinas del Estado, que no están para servir a la comunidad, sino que para servir los intereses de los partidos de izquierda, y por eso se querellan, atacan a carabineros, porque nunca he visto, por ejemplo, semanas atrás, uno de los crímenes que más impactó en una población en Santiago, no recuerdo cuál, acribillaron adolescentes, a niños que estaban en una noche, sí. y llegó una banda y los acribilló. El Instituto de Derechos Humanos no dijo pero absolutamente nada, ni se querelló contra los presuntamente responsables. Por lo tanto, tenemos instituciones en que está en nuestro organigrama institucional que validan a la izquierda, que son funcionales a la izquierda. En segundo lugar, porque este gobierno, que es parte del problema de la violencia, porque este gobierno que creó la, cuando estaban en el Parlamento, fomentaron la primera línea, los recibieron como héroes, como dice Conte Crespo, después los indultaron y además los financian, por ende, ese es el mundo de ellos, ese es el mundo que quieren apoyar, que quieren verdaderamente respaldar. Entonces, cuando les choca la realidad en la cara, les revienta la realidad en la cara, no saben verdaderamente qué hacer y toman los únicos instrumentos que tienen para poder enfrentar es que carabineros y la policía de investigaciones. Pero eso, el crimen organizado no solo se enfrenta con estas dos instituciones, se enfrenta con en general prácticamente toda la estructura del Estado para enfrentar al delincuente del crimen organizado, y eso no lo está haciendo con claridad. Todos los días uno de repente ve y anuncian planes. Calle sin violencia. ¿Qué significa calle sin violencia? ¿Algún ciudadano sabe lo que significa calle sin violencia? ¿Algún dirigente vecinal de una población sabe lo que es esto? ¿Para dónde tiene que recurrir cuando suceden hechos en su barrio, en Ñuñoa, en todos los lugares en que hemos visto crímenes horrendos y actos de violencia verdaderamente brutales? Nadie sabe bien de qué es lo que esto significa. Entonces seguimos solo bajo la espalda de lo que puedan hacer carabineros, lo que puedan hacer investigaciones, además sin mucho respaldo, porque ya que estábamos acordándonos del crimen atroz de los tres funcionarios de carabineros en la comuna de Cayete, que fueron acribillados, fueron prácticamente fusilados porque estaban absolutamente indefensos, que fueron quemados. La pregunta es si esos carabineros hubieran logrado repeler el asalto y hubieran dado muerte a dos, estarían procesados, ¿no?
Sí.
Porque recién esta semana, la semana pasada, un funcionario de la Armada fue declarado inocente.
Sí, fue absuelto.
Fue absuelto de una situación similar en que el carabinero estaba siendo atacado, pidió ayuda a los efectivos de la Armada que están en la provincia de Arauco, y llegaron los efectivos de la Armada, enfrentaron por cierto que le estaban disparando, y se tomó detenido inmediatamente un suboficial de la Armada que estuvo dos o tres años, estuvo hasta detenido, y entonces la próxima vez que la Armada iba a actuar,
porque
aquí se favorece al delincuente, no a la autoridad. Y lo que tiene que hacer el gobierno es favorecer
a la autoridad,
darle la autoridad a carabineros, darle la autoridad a la PDI, y cuando las fuerzas armadas tienen que actuar en la zona de emergencia. Por lo tanto, la incapacidad para enfrentar el crimen organizado, para desarticularlo, porque una cosa es el crimen organizado o la violencia terrorista comete un delito y ahí hay una investigación por ese delito.
Claro.
Pero la organización, la planificación, el entrenamiento de grupos terroristas de crimen organizado también es delito. ¿Y a eso se les está persiguiendo? ¿O solo se está persiguiendo los hechos delictuales que el Ministerio Público está investigando ese determinado delito? Pero no hay duda que después del ataque al aserradero Grolmus, que yo conocí, digamos que era un lugar muy bonito en la comuna de Contulmo, y conozco también a la familia, todos sabíamos, y cualquier persona de Curanilagua, de Cañete, Contulmo, Tirúa, sabe que hay grupos organizados violentos y terroristas. Y la pregunta del gobierno, ¿qué ha hecho el gobierno para perseguirlo al margen de la investigación de un determinado delito? Porque puede que un grupo terrorista no ha ganado en un año. No ha ganado en un año. Y el gobierno no puede decir, gracias a nosotros no ha hecho nada. No, a lo mejor está en una estrategia de mirar y para poder atacar con la fuerza que hicieron en la familia Grolmus, como la fuerza que hicieron cuando asesinaron a estos tres carabineros. Entonces, uno constata que no hay hoy día una estrategia para atacar, destruir, deshabilitar y meter preso a todos aquellos que han tomado las armas contra el Estado y la sociedad chilena.
Giovanni, en esa misma línea, ante esa evidente falta de estrategia en materia de seguridad para perseguir a estos grupos criminales y terroristas, ¿no hará una falta una autocrítica del gobierno, al menos, en vez, digo yo, de estarse vanagloriando de supuestos logros que no tiene?
No, sin duda. O sea, mira, yo quiero tomarme de lo que acaba de decir el exministro Pérez, y de lo que conversamos en el bloque anterior. ¿Por qué el gobierno trata de instalar esta idea de que es el que más ha hecho, una idea que a un ciudadano común le parece absurda, ¿cierto?
Claro.
Que es el gobierno que más ha hecho en materia de seguridad en los últimos 30 años. Precisamente porque no sabe qué hacer con la delincuencia. Y la mejor demostración de que no sabe qué hacer con la delincuencia, lo que acaba de decir el exministro Pérez, es que no tienen una estrategia, y que aquello que anunciaron como un gran aporte a este combate contra la delincuencia, que es el plan Calle Sin Violencia, no tiene contenido. No es el plan cuadrante que tenía Carabinero, sí, hace, claro, unos años, que entiendo que todavía se aplica.
Sí, sí, se aplica.
Y que la gente conocía perfectamente.
Hasta el número el Carabinero tenía.
Y exactamente, tenía una relación directa a la ciudadanía, sí, con Carabinero a partir de ese plan. Hoy día la gente no tiene idea de lo que es el plan Calle Segura, lo único que ve son resultados contrarios a los que se pretendía lograr con ese plan. Entonces, en síntesis, José Ignacio, lo que te quiero decir es que el gobierno realmente no sabe qué hacer con la delincuencia, y la demostración de eso es que trata de levantar un discurso que no se condice con la realidad. Entonces, de ahí la falta de autocrítica y bueno, todo lo que eso implica.
Sí. Comandante, en su corazoncito, ¿el gobierno parece que todavía sigue, o no, adorando a ese perro que no vamos a nombrar, o no?
Perro Matapaco. Fíjate que lo que decía el ministro Pérez es verdad, o el ex ministro Pérez, que organismos como el INEH se oponen a todas las nuevas innovaciones en la policía. Mira, un tema que ha sido en discusión muchas veces, la pistola Taser, la famosa pistola Taser. La pistola Taser la ocupan muchas veces las policías por Estados Unidos. Claro. Es una pistola que inmoviliza a una persona en base a la corriente. Se compraron en Chile. Están las pistolas hace años. De hecho, antes que yo me fuera de Carabineros, que ya van 5 años, existían pistolas Taser que estaban en prueba en distintas unidades, en este caso Radio Patrulla. El opositor más aférreo a esto, que se opone a que se ocupen estas pistolas, es el INEH.
Mire.
Y le dicen, pero si mire, el Carabineros anda con una pistola que es mortal, un arma que es mortal, claro, que es arma de fuego, que dispara 9 milímetros o 38 milímetros, en base a esta pistola que puede ser usada para inmovilizar a un tipo violento. Y se oponen. Entonces, cuando uno ve ese tipo de actuaciones o decisiones y pensamientos de estos organismos, que se supone que tienen que estar todos ligados en base a la seguridad, a mejorar la seguridad del país, uno dice, algo está pasando, algo hay algo malo acá. Mira, y en el caso de mis juicios, yo tuve un juicio, como acaba de señalarlo, por un caso que la fiscal Chon me reabrió, de un hecho ocurrido el día del combatiente en la comuna de Huachuraba, en la Pincoya. Un saqueo a la municipalidad, yo participé, una persona resultaría, un fiscal lo investigó, dijo que no había, no era plausible llevarme a juicio, se cerró la causa, pero la fiscal Chon me la reabrió. Me llevó a juicio. Tuvimos 3 meses ligando en esto. Y finalmente la justicia me absolvió. Ella fue a la Corte Suprema, o sea, a la Corte de Apelaciones, y la Corte 3-0 me absolvió nuevamente. Ratificó el fallo del tribunal. Yo comencé el 4 de noviembre el juicio del caso Gatica. Llevo casi 2 meses. Y yo miro, he estado declarando, ahora estoy en el contrainterrogatorio, donde la fiscalía me está preguntando cosas para ver detalles que ellos quieren buscar para dejarme ante los tribunales o ante los jueces, digamos, como una posición de que yo soy un carabinero que hacía mal las cosas. Y yo miro acá, está 3 fiscales, son 2 fiscales y un ayudante fiscal, que es un fiscal subrogante, Chon Ledesma y un joven que se llama Sola. 3 del INEH, 3 del Consejo Federal de Estado. Ya tenemos 9 abogados pagados por nosotros.
¿Y usted solo?
Solo, yo me defiendo con mi abogado, que los pago yo. 2 abogados.
Lo dejo ahí, volvemos a la pausa y seguimos conversando eso y otros temas aquí en La Voz de la Gente por Radio Agricultura. Vamos y volvemos, no se mueva.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
En AFP Habitat contamos con más de 40 años de trayectoria, gracias a tu confianza. Y hoy estamos aquí para decirte que juntos seguimos avanzando para lograr el futuro que quieres. Porque somos la AFP líder en APB y cuenta 2. Contamos con asesoría de primer nivel. Y seguimos innovando en servicios digitales para mejorar tu gestión. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Superintendencia de Pensiones, Estadísticas e Informes, octubre 2024.
En enero ven a la Expo Painer Rural 2025. Tres días para una gran fiesta con conjuntos de música chilena, exhibiciones de caballos, artesanía, diversas actividades para niños, la tradicional competencia nacional folclórica, el campeonato nacional de cueca juvenil de Paine y la premiación al rey o reina de la sandía. ¡No te lo puedes perder! Viernes 10, acceso gratis. Compra tu entrada para el sábado y domingo en la Tesorería Municipal, en el Centro Cívico y a través de Ticket Pro. Más información en paine.cl. Expo Paine Rural, todo Chile en un solo lugar. 10, 11 y 12 de enero en el Estadio Municipal. ¡No faltes!
La peor sequía de la historia es hoy. Y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Si yo le digo Xiaomi, usted va a decir muy buen teléfono. Si le digo Xiaomi de nuevo, puede que haya, tienen aquí como un showroom, puede que le haya gustado la máquina freidora con aire, air fryer también de Xiaomi, el cepillo diente eléctrico, todo, existe todo en Xiaomi. Los televisores arrasan en el otro hemisferio porque son más baratos. Y ahora se están preguntando todas las compañías automotrices cómo lo hicieron. Xiaomi sacó el vehículo SU7, que vendió 90.000 unidades en menos de 24 horas. Vendió, no es que hayan reservado, pagaron 90.000 unidades en menos de 24 horas. ¿Por qué? Porque tiene mucho más tecnología que los otros autos eléctricos y porque vale un 25% menos que un Tesla. Y ahora viene la etapa 2, que viene el SUV de Xiaomi, que todavía no lo lanzan. ¿Por qué? Porque con el primero aprendieron que vendieron 90.000 unidades, pero no las tenían. Están recién entregándolas, pero dicen que el auto es una maravilla. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Temuco, 103.9.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente.
Ya estamos de vuelta aquí en La Voz de la Gente por Radio Agricultura en este último programa del año con este panel realmente extraordinario. Don Víctor Pérez, el comandante Claudio Crespo y nuestro gran amigo Giovanni Calderón. Comandante, que había quedado algo pendiente que usted estaba señalando, sí, en el bloque anterior.
Muy breve para no dar la lata y darle espacio a nuestro
contacto. No, por favor, sí.
Yo estoy en un juicio y veo a 10, 9 personas, de repente 11, más los querellantes particulares, más el tribunal, enfocado en perseguirme a mí y tratar de condenarme. Yo, un carabinero, como muchos carabineros que yo todos los días me saco el sombrero por hombres y mujeres que se exponen día a día, con sus vidas, sí, para protegernos nosotros. Entonces yo era un carabinero que trabajé en la peor crisis, yo creo, de los últimos 50, 60 años en Chile, y estuvimos ahí dando la batalla a un que después el mismo presidente Sebastián Piñera lo dijo, que fue un intento golpe de Estado, no lo digo yo, lo dijo el mismo presidente Piñera, y yo creo que fue así, estos tipos querían tomarse el poder por la violencia. Y fuimos los únicos, los carabineros, que estuvimos ahí enfrentándonos a este lumpen desatado que destruyó la mitad de Chile, y que yo lo digo, y no es que haya sido yo, sino gracias a carabineros se mantuvo la democracia y el Estado de Derecho en este país. Y gracias a los carabineros está el juez sentado en su sillón, está el presidente en su sillón, están los diputados y los senadores. Entonces, esta persecución que ha sido, para mí, modo de ver, despiadada, pienso que esos recursos deberían gastarse en perseguir a delincuentes que tienen este país como lo estamos viendo hoy día. 13 homicidios, ahí hablaba Gonzalo Burán, sobre que la gente no percibe el esfuerzo del gobierno. ¿Qué esfuerzo, digo yo? No es que le pusimos más vehículos a carabineros, pero si los vehículos los tuvieron ellos mismos, en el 18 de octubre en adelante destruyeron todos los carros, todos los furgones.
Tal cual.
Y hoy día están reponiendo una flota vehicular que tiene que hacerlo por norma y por ley. Entonces,
claro, es como dicen, el mínimo, digamos.
Claro, dicen una cosa, pero con la otra parte piensan otra cosa, y la cuestión no se construye, se desconstruye, creo yo.
Mire, muy muy buenas declaraciones, comandante, y al menos las comparto plenamente, así que muy muy bien. Don Víctor, Giovanni, un ejercicio les propongo. ¿Cuál es el hecho? Mire la pregunta, ¿cuál es el hecho que creen ustedes que marcó este 2024? Político, económico, elijan lo que ustedes quieran, el hecho político.
Déjame a mí que el ministro es más largo, que soy más corto, más sucinto, para que cierre el ministro.
Eso, jefe cierra. Para hablar, se entiende, claro, jefe cierra, mire.
Sí, para hablar. No, usted está metiendo las señas. Oye, no, tres cositas. Primero, lo del comandante Crespo, el nuevo abogado versus un abogado privado, para o contra, digamos, un agente del Estado. Sí. El Estado contra el Estado. ¿Ah? El Estado lo mandó a ordenar el orden público y después lo condena por lo que hace y tiene que estar pagando él de su bolsillo contra 9 abogados pagados por el Estado. Mm. Misma desproporción que observo yo en el caso de Katy Garriga. 3 litigantes contra 1, un privado contra 3, la municipalidad, el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público, cosa que en general los tribunales no permiten. Me llama la atención que en ese caso lo hayan permitido. Segundo punto, el gobierno no tiene voluntad de superar los temas de seguridad, lo que mencionaba en el bloque anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Se vanagloran de las leyes, no se necesitan más leyes. El problema no son las leyes, lo que se necesita es voluntad política, es ejercer las facultades que el gobierno tiene. Y tercero, a tu pregunta, para mí hay dos hechos este año que fueron fundamentales, digamos, y que van a orientar además la historia próxima e inmediata del país. Primero, la muerte del presidente Piñera en febrero, y segundo, el caso Monsalve en octubre. Fíjate que no tienen nada en común ambos hechos, pero sí, si tú lo miras desde el efecto que tuvieron en los bloques políticos, son diametralmente opuestos. Mientras el fallecimiento del presidente Piñera podría haber significado un desbande de la oposición, de Chile Vamos, de la derecha en general, una pérdida de un liderazgo tan importante, no lo fue. Sigue habiendo una oposición con su dime y direte, con sus defectos y virtudes, digamos, que sigue teniendo la primera opción presidencial en la próxima elección. Y segundo, el caso Monsalve, exactamente lo contrario. Significó el desplome, digamos, del discurso del gobierno y con ello la desbandada de sus parlamentarios, las votaciones de ley, etcétera. Hoy día vemos como el Partido Comunista está pidiendo bajar el proyecto de reforma previsional. Los dos hechos fundamentales produjeron efectos diametralmente opuestos en cada una de los sectores políticos que los afectó. Sí.
¿Se fija que el analista más agudo de Chile se fija la precisión de
Giovanni? Yo me quiero sumar a lo que plantea Giovanni. Creo que son dos hechos que verdaderamente impactaron a la ciudadanía. O sea, la muerte del presidente Piñera nos tuvo 3-4 días en la televisión y todo, en las misas, viendo como miles y miles de personas iban a despedirse del presidente Piñera.
Lo inesperado, además de su muerte, que obviamente
fue una muerte que hoy día todavía uno no comprende a cabalidad.
Pareciera que fuera mentira, de hecho.
Y la segunda es lo que es el caso Monsalves, que impactó fuertemente al gobierno, más allá de lo que es el delito propiamente tal, que se han investigado en los tribunales. ¿Cómo reacciona el gobierno? El gobierno, un gobierno feminista que dice "a ti te creo", no le creyó a la víctima. ¿Ah? Y en segundo lugar, que dijeron transparencia, que ellos iban a llegar por la transparencia, ocultaron 48 horas esta situación y por lo tanto el subsecretario siguió actuando como autoridad.
Fue incluso al Congreso esa mañana.
Al Congreso, dio puntos de prensa, reunión. Entonces eso demuestra que estamos con un gobierno que lo que le interesa es el poder, que lo que le interesa es salvarse de ellos y no una política de Estado, una política que abarque a todos y a cada uno de los chilenos. Y yo pondría dos hechos más, ¿eh? Yo creo que también otro hecho que impactó la ciudadanía fue el asesinato de los tres carabineros.
Sí, claro.
Fue algo que paralizó al país durante mucho tiempo, tres, cuatro días, una semana. Las manifestaciones en una zona de izquierda que tuvieron estos carabineros fue realmente emocionante. Yo fui diputado y senador por ahí y por lo tanto conozco esa zona que es básicamente izquierda, pero toda la ciudadanía salió a respaldar porque vio en esta brutalidad, en este crimen, de que ese no es el camino y el camino es el Estado de Derecho, que los carabineros lo tienen que respaldar. Pero hay otro elemento que a mí a lo mejor no está expresado en un hecho puntual, pero que a mí me preocupa mucho. Yo creo que este ha sido un año perdido para el país. En economía, en educación, en salud. O sea, 40.000 personas muriendo.
En listas de espera.
Vivienda. O sea, hoy día hasta el secretario, el presidente del Partido Comunista dice eso, hagamos alguna vivienda.
¿Cómo va a ser algo, digo yo, claro?
Los gobiernos más mediocres hacían 50.000, 60.000 viviendas al año. Se llegó en un momento a superar las 100.000.
O sea, este gobierno es más que mediocre, o menos.
Absolutamente, no.
Desde ese punto de vista.
Todo lo que inauguraba era lo que venía, digamos, uno hablaba con las empresas constructoras. Bueno, en todas y cada una de las áreas, este es un gobierno que estancó al país.
Tal cual.
Este es un gobierno que retrocedió. Hoy día, salió un estudio que la gente, los trabajadores en general, que viven de un sueldo, están más pobres que antes de la que la pandemia. Es decir, este es un año perdido para Chile. Y ante ese hecho brutal, un acto perdido para Chile, lamentablemente ni el gobierno muestra cuál es el camino de salida y la oposición tampoco. Entonces, yo creo que estamos en una situación verdaderamente, no solamente compleja, sino que nos acerca al abismo, de que a veces los deterioros que no son muy percibidos, no como que no importan mucho, digamos, pero
nos estamos cocinando una guatilla.
Claro, pero si esto sigue, esto puede ser verdaderamente negativo. Hoy día, me decía el otro día una persona, mis padres vivieron mejor que mis abuelos. Yo viví mejor que mis padres,
pero no sé si
mis hijos van a poder vivir mejor que yo. Y por lo tanto, ese hecho hace que, ¿cómo es posible que, y lo digo desde el bloque que yo formo parte, de que yo me siento parte integrante, durante tres años que hemos visto que el país está, que se deteriora, no tengamos hoy día ante la ciudadanía un plan, un programa que diga, esto vamos a hacer.
Es lo que hay que hacer.
Y por lo tanto, a eso convocamos a la ciudadanía. Mientras eso no lo tengamos, el resultado de la presidencial, a mi juicio, va a ser absolutamente incierto, porque va a depender de hechos puntuales, de circunstancias, y nosotros sabemos cómo la izquierda, a través de su retórica, la capacidad de mentir, la capacidad de ocultar la realidad, la capacidad de generar consigna, puede mantenerse todavía en el poder. Y yo creo que eso a mí incluso me preocupa, me da temor, y creo que no estamos a la altura del desafío. ¿Qué le vamos a proponer al país en 9 meses más, o 10 meses más? Elección presidencial.
Y con esa gran reflexión del exministro Víctor Pérez, llegamos al fin de nuestro programa. 10 segundos para despedirse.
Me faltó la mía. Yo quiero decir
20 segundos, Juan.
20 segundos ya. Yo comparto todo lo que dijeron los dos panelistas, pero también creo que Chile se transformó en un país corrupto. Hoy día tenemos el caso Hermosilla, y que fue una caja de Pandora, y que estamos viendo cómo salen cosas nuevas, y Chile es un país corrupto. Y con Democracia Viva, obviamente, todo lo que se ha significado el robo de los dineros fiscales, y sin responsabilidad, ahí está la ministra, o sea, perdón, recién la diputada Pérez, recién está, la quieren desaforar, y eso no es impresentable.
Giovanni,
no, nada, yo solamente sí que soy pesimista, desgraciadamente, respecto al futuro de Chile, porque las estructuras institucionales siguen siendo las mismas, uh-huh. ¿Ah? Especialmente en materia política. Así que, nada, que hay que apretar los dientes y trabajar más que nunca para levantar el país.
Tal cual. Y bueno, agradecerles, querido Giovanni Calderón, comandante Claudio Crespo, exministro Víctor Pérez, muchas gracias. Esto fue La Voz de la Gente en el último programa del año por Radio Agricultura. Muchas gracias por todo. Esperemos que el próximo año sea mucho mejor, así que encomendémonos ahí a Dios para que así sea. Un abrazo cariñoso. Soy José Ignacio Concha. Muy buenos días. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.
Chao, chao.
En Agricultura fue La Voz de la Gente. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco, lo bueno de ser renovables. Producción Zafka Parragués.